La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo en esta primera hora de transmisión de 2 de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto poderle recibir en esta fecha tan especial, martes 24 de diciembre de 2024, donde muchos de ustedes están en casa, seguramente en este momento, con los preparativos para la cena de Nochebuena. Otras personas que estarán más tranquilas, relajadas, disfrutando, incluso, ¿por qué no decirlo así?, de su soledad. Otros que nos están sintonizando quizás en sus automóviles, trasladándose de un lado al otro, háganlo con mucha precaución, por favor. En fin, donde quiera que usted amablemente nos esté escuchando, le agradezco y aprecio que nos permita ser parte de este instante, que es el único que tenemos, porque el futuro no lo sabemos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? A unas horas de Nochebuena se registran compras de pánico en corredores y centros comerciales de la ciudad. Del 30 de diciembre al 1 de enero, las recaudadoras de Guadalajara suspenderán el servicio para actualizar los sistemas de cobro con las nuevas tarifas, entre ellas el predial 2025. Saldo de un muerto y tres lesionados arroja la explosión de un polvorín en el municipio de Atotonilco el Alto. Los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Permanecen sin identificar las 7 personas fallecidas el pasado domingo al desplomarse una avioneta en el municipio de Quitupan. Se trata de 2 mujeres y 5 hombres. Localizan a una pareja sin vida en una finca en Tlaquepaque. Presentan el tiro de gracia. 9 playas de Jalisco son aptas para el uso recreativo durante la temporada vacacional navideña, confirman autoridades sanitarias. La playa Oasis en Puerto Vallarta es la única que incumple las normas. Qué bueno que nos acompaña entonces esta tarde, en la que le estamos saludando como siempre con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Viene muy de Merry Christmas. Muy guapa, Bere. Qué bárbara. Se viene echando tiros, como dicen por ahí. Muy bien, Bere. Sí, lista ella ya para la noche, para la Nochebuena. Que así sea, mi querida Bere, con toda tu familia. Que la pases muy, muy bien, que cenes rico y que haya mucha paz, mucha tranquilidad en tu entorno. Pues ahí está Bere, con esa tranquilidad, con esa paz, contestando sus llamadas telefónicas, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 son las líneas telefónicas a su disposición. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Usted nos puede contactar. Ese es el otro de los puentes de comunicación que tenemos con usted. Mi compañero Gerardo Huert, Gerardo también está. Se fue a comer, pero también está Osvaldo Estrada. No, viene ya también de mucho tacuche y toda la cosa. ¡Qué barbaridad! No, bueno. No, qué barbaridad. Tengo la pasarela de modas aquí. Bueno, gracias, Osvaldo. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. ¿Y qué le parece si damos una vistita en cuanto al reporte meteorológico se refiere, tomando en consideración, como siempre le digo, para aquellos de nuestros radioescuchas que estarán viajando a algunos puntos de la República Mexicana? Particularmente, esta Navidad se espera helada en varias partes del país. Se mantiene el ambiente frío durante la mañana y la noche en la mesa del norte, mesa central, el noroeste, occidente, noreste, centro y oriente del territorio, llegando a ser gélido en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango, con probabilidad de caída de nieve en las partes altas. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida desde el noreste hasta el occidente del país, en interacción con la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico, favorece chubascos. Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México y generará lluvias aisladas y rachas de viento muy fuertes en el norte de Baja California. En el área metropolitana de Guadalajara, Hoy amanecimos a 12 grados, alcanzamos una máxima de 26 y en este momento ya el termómetro nos indica que estamos a 22. Hemos tenido cielo despejado con alguna nubosidad que aumentó en el transcurso de la tarde y refrescará por la noche y al amanecer. El sol ya no tarda en ocultarse, lo estará haciendo a las 6 de la tarde con 21 minutos. Hay que tener en consideración, por favor, el tema de los contaminantes en la atmósfera. Hemos tenido inclusive precontingencias en el área metropolitana de Guadalajara y nosotros podemos contribuir mucho para no terminar de tener una mala calidad del aire. Es por eso mismo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial está invitando a toda la población a que no realicemos actividades que incrementen la presencia de contaminantes en la atmósfera para evitar la activación de episodios de mala calidad del aire. De manera particular, las recomendaciones son no realizar fogatas, no detonar pirotecnia que no sea controlada, no cocinar alimentos con carbón, ni hacer quemas agrícolas o de terrenos baldíos. La directora de calidad del aire de SEMADET, Laura Patricia Avilés, recordó que el 19 de diciembre el gobierno del estado anunció las acciones invernales en materia de calidad del aire y entre estas se encuentran la suspensión total de quemas en hornos ladrilleros del área metropolitana de Guadalajara hasta el 3 de enero. Esto pues como una forma de tratar de evitar más contaminación. Además, del 15 de diciembre al 15 de febrero del próximo año se estarán realizando, o se están de hecho ya realizando operativos para apagar fogatas, decomisar pirotecnia y también control de fuentes fijas por parte de las autoridades competentes. Así es de que creo que todos podemos contribuir en algo para que el medio ambiente, para que nuestro aire no se contamine más. Siempre estamos dentro de la temporada, por el frío, por lo que a la gente le da por quemar cualquier cosa que contamine, que no debería de ser, es una muy mala práctica. Hay que tomar en consideración que esto a la larga afecta a la salud y en el instante a las personas que puedan ser más vulnerables precisamente a la contaminación. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Platíqueme, ¿qué va a cenar usted esta noche? Presúmame. Sí, si usted presúmame. No, empiece, sí, no, que nos empiece a como antojar. A ver a qué casa le caemos. A ver qué se nos antoja más. Gracias por estarnos sintonizando. Linda tarde de preparativos para esta noche buena. Ya volvemos. Nunca falta, como dicen por ahí, quien 15 para las 12 anda corriendo precisamente para tener todos los insumos para la cena o quienes van a comprar regalos también. ¡Ay, se me olvidó el regalo de la suegra! ¡Ay, el regalo de...! En fin, y ahí andan, corre, corre, corre. Pues bien, no es la excepción. Es casi, digamos, Edgar Flores Maciel, te saludo con gusto, compañero. Es una imagen que se repite, yo diría que todos los años. El tema aquí también es el asunto de que pues todavía no aprendemos, ¿no, Edgar?, a que esta ciudad es de todos y que deberíamos de mantenerla limpia. Con esta gran cantidad de gente que se ha concentrado en los corredores comerciales de la ciudad de Guadalajara, pues también ya hay una saturación de basura importante. Y eso que Guadalajara, bueno, pues ahora con este nuevo esquema en el que el ayuntamiento se hará cargo precisamente del mismo, pues ahí tiene otro reto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar también a nuestro auditorio en esta ya víspera de la Navidad. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Y efectivamente, bueno, pues como ocurre año con año, la desidia en algunos momentos lo justifican con la falta de tiempo, que no le dieron el aguinaldo pues conforme a la ley, que no le dieron descanso y no podía ir. Bueno, hay pretextos, Mercedes, para aventar para arriba. Lo cierto es, y una vez más, como en años anteriores, yo me atrevo a decir que este particularmente yo lo viví con, o lo percibí con más saturación de personas, dos días consecutivos estuve yendo pues a ver cómo estaba el comportamiento en la zona de Obregón, en la zona de Medrano, San Juan de Dios, el centro de Guadalajara. Y bueno, pues evidentemente ayer y hoy por la mañana el tema era caótico. Lo que parecían ser ríos de gente terminaban colapsando el tráfico. No había un solo lugar para estacionarse, y no solo en los corredores comerciales, sino también en el propio centro de Guadalajara, en las plazas y centros pues justamente comerciales de la metrópoli. No había estacionamiento, imposible dar un paso holgado. Pero también a esto habrá que añadirle lo tanto que se le salió de control el tema de los ambulantes al Ayuntamiento de Guadalajara, específicamente en esta zona de Obregón, Medrano y el centro de Guadalajara, y qué decir, pues, de la zona de Javier Mina y la calzada Independencia. Fuera de control porque, insisto, apenas si se podía dar paso, los ambulantes acapararon por completo, pero por completo de verdad, las banquetas y las esquinas, se adueñaron del mobiliario público. Y no conforme con ello, Mercedes, algo que sí, no es tan padre el comercio informal por aquellas personas que sí pagan sus impuestos, que sí tienen en algún momento pues este reclamo legítimo, creo yo. Lo que sí no me parece justo es que, pues con todo este tema de lo que ha costado a Guadalajara, lo que nos ha costado los tapatíos tener una ciudad limpia, lo que venimos arrastrando con el tema de CARSA, a poco más de una semana con la recolección de residuos ya por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, y los ambulantes, y también habrá que decirlo con todas sus letras, los locatarios avienten la basura y la dejen así, a diestra y siniestra. De los ambulantes reprobable, de los locatarios yo creo que mucho más, porque hay que recordar que el reglamento municipal les obliga a Mercedes a tener ellos el pago por la recolección de sus propios residuos. Y bueno, me hubiera gustado que nuestro auditorio, si usted pasó por ahí, no me dejara mentir, amaneció en la zona de Medrano y Obregón hecha pues un auténtico muladar. Evidentemente yo estuve hasta escurriendo un poquito en la basura para saber pues si era de las casas, si era de los ciudadanos, de los locatarios. La verdad es que no parecía basura del hogar, eran cajas de cartón, eran empaques, eran embalajes, era hielo seco, eran bolsas, que bueno, pues se podía comprobar que pues evidentemente venía de los negocios. Esto hasta las 7 de la mañana de hoy permaneció así, tanto en Medrano como en la zona de Obregón, y por supuesto todo lo que dejaron regados los ambulantes, que pues sí buscan un sustento, buscan un ingreso, pero pues hay que ser corresponsables, Mercedes, y por lo menos llevarse la basura, ya que están pues permitiéndoles operar de esta manera, que bueno, pues el ayuntamiento se contradice, dijo que iba a apretar los operativos. Yo hoy todavía fui a eso de las 2 de la tarde, y el Atlético de Obregón estaba prácticamente cerrando la gran mayoría de las tiendas para darle oportunidad a sus trabajadores, pues de irse a arreglar, de preparar la cena y todo lo que tienen que hacer para pues pasar y esperar la Navidad en familia. Se le redujo evidentemente desde las 12, 1 de la tarde hasta ese horario la afluencia de clientes, la afluencia de compradores, evidentemente también la afluencia de vehículos, pero vamos a ver, y me comprometo a hacerlo, Mercedes, de verdad, cómo va a quedar la calle hoy por la noche en esos corredores comerciales, insisto, cuando los locatarios están obligados por reglamento municipal a pagar por la recolección de la basura. Vamos a ver en qué términos queda, si el ayuntamiento les va a ayudar, a quién le van a pagar ahora que CARSA ya está fuera pues de esta concesión, porque pues esta duda sigue saltando, Mercedes, al aire.
Ese es un punto, el de la basura y la responsabilidad que deberían de tener efectivamente, como tú lo puntualizas, Edgar, los locatarios. Ahora, también, ¿te acuerdas que en esta información que nos proporcionabas, justamente en el aspecto de los vendedores ambulantes, y donde la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, decía que pues iban a reforzar los operativos? En realidad, ¿se vio algo? No se vio nada, ¿verdad?
Absolutamente nada, Mercedes, y lo voy a decir con claridad. Yo estuve recorriendo, repito, cerca de 2 horas, casi pegadito a las 2 horas y media, el corredor de Obregón. También lo hice por toda la calzada Independencia, Javier Mina, la plazoleta que está fuera del mercado San Juan de Dios. Hoy por la mañana recorrí Medrano y yo no vi un solo inspector. Te lo digo claramente, tampoco, hay que decirlo, no vi una sola patrulla de la Comisaría de Guadalajara. Vamos, entiendo que por el colapso vial es difícil que patrullen en camionetas o en unidades de las habituales, pero sí lo pueden hacer con cinco policías que, pues justamente la función es esa, ¿no? Meterse y patrullar en zonas donde las unidades, las camionetas o los coches no pueden ingresar. Yo hoy regresé a Obregón, no volví a ver un solo inspector, no volví a ver un solo policía. Hay aproximadamente cuatro elementos que montaron un toldo y es como un tipo de módulo de atención ciudadana. Pero la verdad es que esto para la seguridad no sirve mucho, porque si usted va caminando y le roban la cartera, pues de que acabé de correr el módulo, pues ya me vi yo alcanzando al ratero, ¿no? La verdad es que pues es como un mero protocolo, como mera presencia. Yo honestamente no vi un operativo como se había cantado por parte de la Comisaría Municipal para inhibir los robos, pero tampoco lo vi con pues esto que había anunciado Verónica Delgadillo, de que iban a apretar, que se había juntado ya y había picado con inspección y vigilancia. Yo creo, Mercedes, que hoy sí se le salió de control el tema de los ambulantes.
Bueno, pues me parece que esos no son buenos puntos para la recién inaugurada alcaldesa. Así es de que tendrá que buscar que sus palabras embonen con sus hechos, con los hechos.
Sí, sin duda alguna, porque digo, ya lo ha hecho Juan José Frangier, recordarás cuando declaró que no iba a hacer nada para retirar a las personas que cobraban por el espacio público en las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez. Bueno, pues así ya está cantado y se entiende que estas personas van a poder seguir operando porque hay tolerancia de la autoridad. Acá el discurso, tanto de la alcaldesa como de las autoridades del ayuntamiento, fue que iba a haber tolerancia cero para los ambulantes y que querían un centro limpio y en orden y que pues estaban del lado del comercio formal. Yo la verdad no vi que comulgaran, como tú bien dices, las palabras con las acciones.
Exactamente, fíjate, me acordaste de Franjet cuando ciertamente dijo que pues no, que no se puede hacer nada con los apartalugares ahí alrededor del Auditorio Benito Juárez, ¿no? Ya. De repente, obviamente sí molesta que diga, que hubiera dicho una cosa de esas, pues es la autoridad, pero al menos claro. Me engañó.
Sí, claro, y por lo menos fue honesto, ¿no? Es decir, yo recuerdo haberlo entrevistado en esa ocasión y él dijo, no, pues es que tienen derecho que se den una lanita durante estos meses y siendo hasta cierto punto empático con estas personas. Lo que no sabes es que estas personas cobraban hasta 600, 700 pesos por estacionarte, ¿no? Vamos mucho más allá de ganarte una lanita para ayudarte económicamente que abusar y lucrar ya de esta manera con el espacio público.
Exactamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias. Nos escuchamos en un ratito.
Con todo gusto, Mercedes, sigo pendiente. Muy buena tarde.
Gracias, muy buena tarde. Vámonos ahora con otro tema. ¿Qué fue lo que sucedió en el municipio de Atotonilco, El Alto? Esta mañana mi compañero Fernando Núñez, muy temprano en la mañana, nos daba a conocer de la explosión de un polvorín allá. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué información se tiene actualizada sobre esta situación? Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos los que nos escuchan, a todos los que están ahí en cabina. Un saludo y un abrazo en esta cosecha tan importante y tan esperada por muchos. Decirles, compañeros, como ya bien lo señalé, que desde muy temprano, cerca de las 8 de la mañana con 5 minutos, se registraron múltiples llamadas a la línea de emergencia donde se hacía mención precisamente de este hecho, una explosión en un polvorín que de manera preliminar arrojaba el saldo de una persona fallecida y tres personas lesionadas. Evidentemente, los cuerpos de emergencia de la zona, en coordinación con elementos de Protección Civil y bomberos del estado, se movilizaron hasta este punto. Es en el Cerro de San Judas, en el municipio de Atotonilco, El Alto, Jalisco, donde ocurre esta explosión, en una zona donde además pues comparten diversos polvorines esta ubicación y que por fortuna pues la situación no pasó a mayores. Estamos hablando de una pérdida, de tres personas lesionadas y evidentemente de un siniestro importante y no hay que minimizarlo. Sin embargo, también es importante recalcar que en este punto hay al menos 12 polvorines. El que explotó fue uno. De estar hablando que pudieron haberse detonado de más polvorines, pues hablaríamos de magnitudes todavía de mayor impacto. Y es que estos polvorines pues están separados apenas con divisiones improvisadas. Este hecho incluso se registra en el mismo punto donde hace algunos meses también explotó un polvorín y también dejó personas lesionadas. De momento, las causas del siniestro todavía son desconocidas. Es decir, personal especializado continúa llevando a cabo los trabajos de investigación para poder esclarecer y dar a conocer cuál fue la situación que pues detonó en este desafortunado acontecimiento. Decirles que tanto policías municipales, la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos, así como bomberos del municipio, incluso elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron trabajando en este punto. Ha terminado la autoridad correspondiente de hacer este conteo, digamos, de daños y de estragos que se han registrado. Y el saldo es de una persona fallecida. Se trata de un masculino de 52 años de edad, así como dos personas que resultaron lesionadas. Una de ellas, un masculino de 25 años, quien presenta quemaduras tanto de primer grado y una posible fractura en una de sus extremidades inferiores, así como también un masculino de 27 años, quien se presenta en condición regular sin quemaduras, pero sí con algunas lesiones tras esta pues onda expansiva, esta explosión que se registró en este punto. Sumado a estos dos lesionados y esta persona fallecida, se habla de una tercera persona que necesitó la intervención médica. Es un masculino de 54 años quien, pues debido a su condición de salud por la diabetes, sufre una descompensación, esto debido a lo ocurrido, aunque esta persona, de acuerdo a lo señalado, no se encontraba en este punto en el momento de la explosión. Sin embargo, pues la situación fue bastante fuerte y esto llevó a que sufriera esta descompensación debido a su estado de salud. Decirles, compañeros, que estos dos hombres lesionados fueron trasladados hasta un hospital de primer contacto en la localidad para poder ser valorados y recibir el tratamiento correspondiente. Actualmente, este lugar se encuentra asegurado y está resguardado por las autoridades competentes porque continúan las investigaciones. Como ya les señalaba, hasta el momento no hay todavía una, situación de las causas que puedan dar origen a este incendio, por lo cual continúan investigando en este punto. Por supuesto, la recomendación siempre para todas las personas que trabajan con este tipo de material explosivo es extremar precauciones y siempre trabajar bajo las normativas, porque en muchos de los casos este tipo de polvorines pues trabajan de manera irregular. No sabemos si este es el caso de este polvorín. Recordar que hace unos meses sucedió un hecho similar, no de estas magnitudes, pero muy similar, con personas lesionadas en ese mismo punto, en ese cerro conocido como San Judas. Habrá que esperar que todos los polvorines de la zona pues se encuentren regulados y entonces sí conocer cuál fue la razón. De lo contrario, pues es tanto trabajo de las autoridades como de las personas que ahí pues laboran tener las condiciones necesarias para poder asegurar la vida y evitar este tipo de acontecimientos. Y no es el único caso que se ha registrado. Hace aproximadamente 2 años, en el municipio de Tonalá, la explosión de un polvorín también cobró la vida de varias personas, lo cual pues deja mucho que pensar en las situaciones con las que están trabajando este tipo de personas que se dedican a este tipo de labor. Un polvorín más que pues explota en Jalisco, ahora en el municipio de Atotonilco el Alto, y que deja como saldo una persona fallecida, dos lesionadas de manera directa y una más que recibió atención médica de manera indirecta, compañeros.
Fer, ¿qué tan grande era este polvorín?
Hay una dimensión importante, a través incluso de las imágenes que estuvieron circulando y que por supuesto nos hicieron llegar a través de los espacios o los canales de comunicación, pues es una zona bastante amplia. Incluso a través de las fotografías comienza a verse una dimensión importante de varias unidades de emergencia que están atendiendo el reporte en la zona. Estamos hablando de una extensión bastante grande, al menos la zona donde se registra pues esta explosión, que presenta parte de la maleza quemada. Pues estaríamos hablando a simple vista de que lo que se ve afectado, digo, a expensas de lo que diga la autoridad correspondiente, pues podría ser una zona de aproximadamente 10 por 10 metros, lo que se alcanza a ver en las imágenes que han compartido a través de las redes sociales, incluso de donde ha sido encontrado el cuerpo, a donde se encuentra lo que podría ser la zona donde se originó la explosión. Pues sí hay algunos metros de distancia, al menos 2-3 metros de distancia, varios vehículos de emergencia en la zona, lo cual pues nos lleva a pensar que sí fue una, pues, dimensión bastante amplia, donde estaban trabajando, y pues son situaciones similares en otros polvorines que se encuentran por la zona.
De acuerdo a lo que me dices, pues ciertamente sí. Ya veremos qué es lo que dice la autoridad y saber efectivamente, Fer, pues qué condiciones de seguridad, si estaba bajo la norma para el resguardo, pues, de los explosivos que ese polvorín contenía. Ya la autoridad espero que nos pueda dar más información posteriormente, porque vete a saber ahora sí que cuántos espacios como este podrían no estar con las condiciones de salvaguarda necesarias para evitar tragedias como esta.
Sí, por supuesto. Habrá que esperar lo que diga la autoridad. Si me lo permites, te comparto. Hace aproximadamente 2 años que se registra la explosión en el polvorín del municipio de Tonalá. Surgió esta, digamos, este inconveniente, porque este complejo habitacional pues se encontraba cerca de un complejo, este polvorín se encontraba cerca de un complejo habitacional, y ahí estaba esta, pues digamos, esta pelea entre el polvorín llegó primero, posteriormente la gente vino y compró una casa en una zona donde sabían que había un polvorín cerca. Evidentemente la regulación estaba todavía pendiente, la gente le hacía mención de que pues ellos sí compraron y estaban pagando un, digamos, cada año lo que es correspondiente a la ley, y entonces pues que por qué el polvorín se quedaba ahí si ellos estaban irregularidades. Es todo un tema, por supuesto, que tiene que ver también con un trasfondo importante de lo que está haciendo y está permitiendo la autoridad correspondiente, pero también de la conciencia de cada una de las personas que se dedica a este tipo de actividades y que sabe que lo está haciendo de manera irregular.
Edgar, perdón, discúlpame, Fer, Fernando Núñez Santiago, muchas gracias por la información. Estamos en contacto más al rato.
Con todo gusto, continuamos pendientes.
Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos de vuelta con usted y aquí hay, bueno, un aviso importante. Desde el 30 de diciembre, esto será la próxima semana, 30 de diciembre que cae lunes, y hasta el 1 de enero, es decir, esos 3 días, 30, 31 de diciembre y 1 de enero, las recaudadoras municipales de Guadalajara suspenderán el servicio, anunció este mediodía el gobierno municipal. Lo anterior obedece a la actualización que tendrá el sistema de cobro de los servicios municipales, el cual deberá ser actualizado con las nuevas tarifas estipuladas en la Ley de Ingresos del municipio para 2025, entre ellas, por cierto, el pago predial. Las actividades de las recaudadoras municipales en Guadalajara se reanudarán el próximo 2 de enero con un horario de 9 a 3 de la tarde. Que bueno, de hecho, me imagino que en todos los demás municipios, porque pues al final del día, el 1 de enero, absolutamente, pues no estarán trabajando. Y vayámonos ahora con más información. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. El senador de la República, Ricardo Monreal, dice que hay retos importantes para el 2025. Arturo, ¿cómo estás? Te escuchamos con la información.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, lo que se avecina para el 2025 es un año complicado, particularmente por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El 20 de enero, él ha dicho que va a deportar masivamente a mexicanos. Él ha dicho también que va a aplicar aranceles hasta el 25%. No sabemos qué tanto de esto pueda hacerse realidad, pero el Congreso mexicano, dice Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión está preparado. Escuchemos.
Va a ser un año complejo el año que viene, no solo por el arribo del presidente Donald Trump a los Estados Unidos, sino por una serie de circunstancias que se presentarán en el país de manera inédita, pero estamos seguros que la jefa de Estado, la jefa de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, va a sortear con éxito este tipo de vicisitudes. Y el Congreso de la Unión, los diputados que me honro en coordinar, vamos a estar muy atentos para acompañarla en todas sus decisiones, para defender nuestra soberanía, para levantar y llevar hasta los sitios más elevados a nuestro país y para promover la democracia y el bienestar mexicanos y mexicanas. Vamos a acompañar hasta el final a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos.
Así es, Mercedes. Entonces, pues todo está vaticinado como para que sea un año complicado el 2025, pero la presidenta Claudia Sheinbaum, dicen los legisladores, tendrá todo el apoyo de diputados y seguramente también de senadores, con la mayoría de Morena, la supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Mi reporte, buenas noches, hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo. Y bueno, yo dije senador, perdón, no es el, es diputado Ricardo Monreal. Y en más información precisamente del diputado Monreal, tras hacer un resumen del periodo ordinario de sesiones que concluyó hace unos días, Monreal, que también es el coordinador de Morena ahí en la Cámara de Diputados, aseguró que el resultado de los primeros 4 meses de trabajo en San Lázaro fue impresionante, y esto fue lo que enumeró.
Presentamos un total de 412 iniciativas y recibimos 253 puntos de acuerdo con proposiciones. Además, aprobamos 32 decretos que incluyen reformas constitucionales, nuevas leyes y modificaciones que impactan directamente la vida de nuestra nación.
Eso fue lo que señaló Monreal, y entre lo destacado también dijo Monreal Ávila, se incluye la reforma judicial, la de los derechos laborales, la igualdad sustantiva, la de comunidades indígenas, las reformas del bienestar y la desaparición de 7 órganos autónomos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querida Elba Mercado, que está en este momento por ahí cocinando lo que su esposo Roberto Álvarez me va a traer pasado mañana. ¿Qué tal, eh? Por cierto, hablando, un beso y un abrazo, mi querida Elba, ya sabes que te quiero mucho. Y bueno, y hablando de Roberto Álvarez, más adelante les vamos a compartir de nueva cuenta por ahí el sonido de la Navidad. Un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Por lo pronto, seguimos con la información. Y bueno, no hay Navidad sin frío, dicen. Edgar, ¿cuáles son las colonias más frías de esta nuestra Guadalajara? Y cuéntanos.
Claro que sí, Mercedes, con todo gusto. Buenas tardes, nueva cuenta para ti, para nuestros radioescuchas. Justo para determinar y para conocer cuáles son no solo las colonias, sino tal vez las zonas más frías, más gélidas de la Perla Tapatía, hoy la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara lanzó una herramienta digital a la cual han denominado el mapa de olas de frío, una alternativa a través de las redes sociales, mediante la cual la ciudadanía la va a poder consultar a la hora que sea, evidentemente con la facilidad de estar a un solo clic, pero que tiene como objetivo justamente determinar cuáles son las colonias o las zonas más frías en tiempo real de la zona metropolitana de Guadalajara. Específicamente se enfoca mucho en solamente nuestra ciudad, es decir, Guadalajara. Para la creación de este mapa de horas de frío se tomaron datos de satélites especializados en la detección de temperaturas de suelo. Esto permite no solo que usted conozca, como por curiosidad, Mercedes, ver en dónde está más frío que mi colonia o no. El trasfondo de todo esto en realidad es que las autoridades puedan incluso tomar pues previsiones, tal vez para los programas de asistencia social, para el propio operativo de invierno que está todavía vigente, enfocarse justamente a las personas en situación vulnerable que están viviendo en estas zonas. Y bueno, pues este es principalmente el objetivo, pero también que usted como ciudadano se pueda prevenir, conozca si su colonia está entre estas que se cuentan con las temperaturas más bajas, pues arroparse, prevenirse para salir a trabajar, evitar enfermedades respiratorias, que hoy, Mercedes, por cierto, están a la orden del día. En un panorama general que nos proporcionó hoy Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, imagínese usted, ya anótele, para que por favor tenga especial cuidado y se proteja. Entre las colonias que han registrado menores temperaturas en los últimos años están la Colonia Agraria, Álamo Industrial, evidentemente de la parte de Guadalajara, Balcones del 4, Colinas de Huentitán, Rancho Blanco, Huentitán el Alto, Villa de los Colomos y Villa de la Barranca. Estos son los puntos de Guadalajara que, de acuerdo a este estudio mediante los satélites y las temperaturas de suelo, han registrado en los últimos años y parece ser, según platicábamos con los elementos de Protección Civil y Bomberos, pues de manera recurrente y año tras año son las zonas que más frío registran en esta temporada decembrina. Así es que tómelo muy en cuenta, ojalá que de verdad esto sirva para que las autoridades, Mercedes, pongan especial atención a las personas en situación de indigencia, porque pues ya se han registrado, pese a que apenas empieza el invierno, muertes por hipotermia. Ojalá que no sea un año tan complicado como el anterior, pero pues ojalá que esta herramienta sirva para no solo a la ciudadanía, sino también a las autoridades, para que pues ahí focalice justamente su programa de asistencia social, les brinden una cobijita, comida, algo calentito, en una época que pues da tristeza, Mercedes, ver a estas personas en situación de calle, con estas temperaturas y justamente en vísperas de Navidad.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo me imagino que estas colonias que nos acabas de enumerar tendrán alguna condición física, geográfica, no sé, geológica, para que ahí, digamos, pegue más el frío. Y ciertamente me parece muy oportuno el llamado que haces, particularmente a las autoridades, con el tema de las personas en situación de indigencia, porque te aseguro que ellos no van a saber que si estoy aquí en el Álamo Industrial, aquí es donde hace más frío, entonces déjame muevo a otra colonia. Por supuesto que no.
Sí, claro que no. Eso, la herramienta, digo, más allá de que usted pueda protegerse, ver, anticiparse, yo creo que el mayor provecho lo podrían sacar las autoridades para justamente detectar estos puntos rojos, echarse sus rondines, emplear los operativos, ofrecerle ropa abrigadora, una cobija, el traslado, si es que lo requieren. Sabemos que la gran mayoría de estas personas se niegan a ser trasladados por pues estar habituados a esta vida en libertad, pero en medida de lo posible, hacer lo que se pueda por ellos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco enormemente la información, Edgar, y deseo para ti, para tu familia, para tu bebé, que ya no nos ande sacando sustos, una linda Nochebuena.
Muchísimas gracias, Mercedes. Igualmente un abrazo para ti, para todo el equipo de la Estación de las Noticias y, por supuesto, para todo nuestro auditorio, nuestros mejores deseos. Muchas gracias.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Feliz Nochebuena. Y continuando con más información y esperando, por supuesto, que esta sea una Nochebuena, aquí también el asunto, pues, es lo que nosotros, con nuestra prudencia, hagamos para que así sea. Se lo digo, pues, por el tema que está ahí latente de la mentada pirotecnia. En lo que va de diciembre, se han asegurado más de 250 kilogramos de pirotecnia en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco como parte de los operativos realizados para inhibir la venta clandestina de este tipo de artefactos. Entre los municipios que más pirotecnia han incautado se encuentran Guadalajara y Tonalá con 80 kilogramos respectivamente y Zapopan con 60. Espacios como tianguis y cruceros en la vía pública son los sitios donde mayormente se han localizado vendedores de este tipo de productos. Este mes se han registrado 3 incidentes con 2 lesionados por pirotecnia en Guadalajara y Tlaquepaque. En 2 de los casos, un menor y un adulto estuvieron a punto de sufrir la amputación de sus manos. Hablamos de los niños. Por favor, que los adultos no dejen que los niños vayan a manipular la pirotecnia. Si lo van a hacer, que sea con la supervisión de los adultos. A veces ni los adultos sabemos, porque no leemos los instructivos, porque no, para empezar, ni siquiera deberíamos de estarla utilizando, porque pues y menos si es clandestina, ¿no? Menos si no es una, si no es un artefacto que esté, digamos, debidamente hecho, que entiendo yo también la pirotecnia con el debido cuidado y conocimiento de su manejo, pues no tendría por qué causar absolutamente ningún daño. Pero lamentablemente, pues a veces la gente dice, ay, y luego más, si se toman 2, 3 copas, ¿no? Pues, le sale el Superman que el alcohol destapa en mucha gente. Entonces tenga también mucho cuidado con eso, por favor. Mucha precaución. Gracias a la audiencia que nos escribe. Don Arturo Alonso, muchas gracias, don Arturo. Al rato volvemos a poner por ahí el sonido de la Navidad del día de hoy. Elvira Vargas dice, gracias por acordarte de las personas que estamos solos. Te deseo todo lo mejor para ti y tu familia. Feliz Navidad. Elvira, el abrazo con todo mi corazón, con todo mi cariño. Nunca se está solo cuando hay gente que lo quiere a uno. A veces la circunstancia pudiera ser que nos obligue a estar solos esta noche. Pero yo sé que hay gente que me quiere, gente que me manda sus buenas vibras. Entonces, yo me quedo con eso. Le mando un fuerte abrazo, Elvira. Que tenga una linda Nochebuena, igual para el resto de nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.